to make a cryptocurrency successful, you have to make it real. It has to come to the real world and you have to be able to use it.
Esta mujer, la doctora rusa Innatova, robó miles de millones de euros a sus clientes y desapareció en el aire. Hasta hoy nadie sabe dónde está. Y hasta este momento, nadie, ni siquiera el FBI, ha sido capaz de recuperar un centavo de los miles de millones que robó. Entonces, ¿quién es? ¿Cómo estafó miles de millones? ¿Y cómo demonios se convirtió en la mujer más buscada del mundo? Humildes comienzos. Los antecedentes de Rusa Innatova están rodeados de misterio, pero los registros afirman que nació el 30 de mayo de 1980 en una Bulgaria controlada por Rusia. Desde mediados del siglo XX, Bulgaria está plagada de corrupción, así que en cierto modo no es sorprendente que sirviera de cuna a Rusa, una de las mayores y exitosas estafadoras del mundo. Sin embargo, Rusa no pasó toda su vida en Bulgaria. Cuando solo tenía 10 años, su familia se trasladó a Schramberg, Alemania, quizá en busca de una vida mejor y más oportunidades. Allí, su padre encontró trabajo en una tienda de neumáticos, pero su mísero salario apenas podía mantener a su familia. Eran tan pobres que Rusa, su hermano pequeño, su padre y su madre se vieron obligados a vivir en un pequeño apartamento encima de una carnicería. Todas las noches, mientras Rusa luchaba por conciliar el sueño entre los chillidos y gemidos de los animales sacrificados abajo, se proponía como objetivo salir ella y su familia de la pobreza. Por suerte para ella, era brillante y trabajadora, una combinación letal que impresionó a todos, incluidos sus padres inmigrantes. Y cualquiera que haya tenido padres inmigrantes sabe lo exigentes que pueden llegar a ser. Incluso impresionó a sus profesores, hasta el punto de que uno afirmó que Rusa era la alumna más inteligente que había tenido. Por desgracia, Rusa no podía tenerlo todo, ya que su vida social equilibraba las cosas. En pocas palabras, no tenía vida social. Los orígenes de Rusa la habían obligado a adoptar un enfoque aspiracional de su vida. A pesar de que era pobre y de que todos a su alrededor sabían que lo era, Rusa se negaba a aceptar la realidad. Se resistía activamente a lo que parecía ser su destino. Rusa se comportaba como si hubiera nacido rica. Se pintaba los labios de rojo intenso, llevaba uniformes impecables y llevaba bonitos vestidos. Esta imagen tan cuidada alienaba a sus compañeros, que la consideraban pretenciosa y snob. Una compañera recordaba que nadie en la escuela se acercaba a ella, pero esto no le afectaba lo más mínimo. No le importaba. Estaba obsesionada con una sola cosa: superar la pobreza. Cuando Rusa cumplió los 18 años, ingresó en la prestigiosa Universidad de Constanza, considerada la Harvard de Alemania. Sus padres estaban muy orgullosos, pero desde la perspectiva de Rusa, ni siquiera había empezado. En 2005, Rusa se doctoró en Derecho y más tarde añadiría a su currículum un máster en Derecho Europeo Comparado por Oxford. Sin embargo, en la universidad, Rusa seguía careciendo de habilidades sociales, pero una vez más era la mejor de la clase y era lo único que le importaba. Era la clave de un futuro en el que nunca volvería a ser pobre. Y estaba cerca, porque a pesar de todas las adversidades, Rusa había llegado hasta aquí. En 2008, sus sueños se hicieron realidad. Tras graduarse, consiguió un trabajo exclusivo en la empresa de élite McKinsey Consulting, en Sofía, Bulgaria. Pronto ascendió a lo más alto y empezó a representar a grandes bancos. Sus colegas recordaban lo competente que era en su trabajo. Un antiguo cliente incluso la recordaba como una de esas personas a las que puedes enviar un correo electrónico a cualquier hora del día o de la noche y recibir una respuesta en cuestión de minutos. Mientras tanto, Rusa también decía a sus clientes que no deseaba tener hijos ni una familia porque estaba demasiado ocupada intentando cambiar el mundo. Ahora bien, si has prestado atención al desarrollo del carácter de Rusa, probablemente reconozcas esto como una prueba de su creciente narcisismo. Por si aún no te habías dado cuenta, en algún momento de su viaje para salir de la pobreza, la búlgara había desarrollado un complejo de salvadora. Según su definición, su búsqueda de la libertad financiera conduciría a la salvación de la humanidad. Era ridículo sobre el papel, pero era lo que ella creía. Podría estar equivocada. Existe la posibilidad de que Rusa estuviera planeando cambiar el mundo a su manera. Pero por desgracia para ella, no tenía ni idea de que el mundo tenía sus propios planes. Un nuevo capítulo.
I wake up every single night thinking, what could I have done differently? This is a pain that will stay with me for the rest of my life.
En 2008, el mercado financiero mundial se paralizó, luego se desplomó. La economía mundial se sumió en una de las peores recesiones desde la Gran Depresión de los años 20. En 2009, la empresa para la que trabajaba Rusa, McKinsey, ya no podía permitirse una sucursal en Bulgaria. Cerraron el negocio y Rusa se encontró sin trabajo. Probablemente te imagines lo desorientada que debió de sentirse mientras buscaba nuevo empleo. Había sucedido tan rápido que su definición de libertad financiera empezó a tomar una nueva definición. A pesar del contratiempo, Rusa estaba cualificada y pudo recuperarse rápidamente. Consiguió trabajo en la mayor empresa de inversiones de Bulgaria. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Lo que Rusa quería ahora era riqueza generacional, el tipo de dinero que la protegiera en caso de otra crisis financiera mundial. Estaba harta de ser víctima del sistema. Había perdido su primer empleo por circunstancias ajenas a su voluntad. ¿Qué seguridad tenía de que no ocurriría lo mismo con su segundo empleo? Rusa necesitaba diversificarse, y eso hizo. Se metió en montones de negocios hasta que tuvo una exitosa línea de cosméticos y se metió en la escena política búlgara. También perfeccionó sus habilidades sociales, hasta que supo cómo hacer y mantener amigos y podía acercarse y venderse a cualquiera. Sin embargo, ninguno de estos logros significó gran cosa para ella. ¿Por qué? Seguía sin ser tan rica como quería. Todavía había una volatilidad ligada a sus negocios, a sus riquezas recién adquiridas, porque aunque era rica, el dinero que tenía no le cambiaba la vida. Y solo un dinero que le cambiara la vida podía aislarla de otro acontecimiento como el colapso financiero de 2008. Mientras Rusa se afanaba en noches de insomnio, buscando qué negocio le abriría esos niveles de riqueza, tropezó con algo, una palabra. Rusa Ignatova encontró Bitcoin. O se podría decir que Bitcoin la encontró a ella.
You don't like Bitcoin? You wouldn't invest in Bitcoin? Do you invest in the stock market at this moment?
So not at this moment. I think it's high. So I have not invested in the stock market at this moment. I have in the past, but I have not at this moment. I think it's high. Bitcoin, it just seems like a scam.
A principios de 2013, las criptomonedas eran tan extrañas como la ciencia de los cohetes. Bitcoin era todavía nuevo y no mucha gente sabía lo que era. Su valor había superado los $500 y la gente se hacía rica de la noche a la mañana. Mientras tanto, desde el otro lado, los críticos ya habían empezado a calificarla de moneda para el crimen, los blanqueadores de dinero y los traficantes de drogas. No está claro qué llamó la atención de Rusa, si el potencial de Bitcoin o su capacidad para aplicaciones nefastas. Tampoco está claro cómo de corrupta era Rusa antes de su criptoaterrizaje en 2013, pero hay que tener en cuenta el hecho de que era una banquera de inversiones en la Bulgaria postsoviética y poscrisis financiera, con los dos pies en los pasillos del poder de su país y una desesperación por la riqueza. Dejaré que saques tus propias conclusiones. Mientras tanto, Rusa estaba a punto de meterse de cabeza en un campo del que no sabía nada, y estaba a punto de hacerlo con la peor de las intenciones: el nacimiento de una moneda. Rusa era diferente, y nada pone más de relieve esa diferencia que la forma en que decidió abordar el espacio de las criptomonedas. Mientras otros compraban bitcoins, Rusa decidió crear el suyo propio. Sería una versión en la que la gente podría confiar, una versión que no sería un vehículo para el crimen y la corrupción. O al menos esa era la historia que ella vendía. En noviembre de 2013, Rusa asistió a un seminario sobre criptomonedas en Singapur, donde consiguió un puesto como ponente. Cuando subió al escenario, expuso su idea. Con sus profundos conocimientos de banca y finanzas, presentó el marco para un plan de pensiones basado en criptomonedas. Llamó a este plan de pensiones criptográfico OneCoin. Y mientras vendía la idea en el seminario, un hombre, Sebastian Greenwood, se interesó especialmente por ella. Se acercó a ella y le ofreció su experiencia y su cerebro a cambio de un puesto como socio fundador de OneCoin. Pero, ¿qué podía ofrecerle? Estructura. Y esa estructura vino en forma de MLM, o en términos más simples, un esquema piramidal Ponzi. Ahora, si hubiera un hueso honesto en el cuerpo de Rusa, se habría echado atrás en este punto. Las estafas piramidales ya existían desde hacía décadas, y ya habían destruido más vidas de las que nadie podía contar. La estafa piramidal de Bernie Madoff puso patas arriba el mercado financiero en 2008, e hizo que Rusa perdiera su trabajo en McKinsey. Si Rusa hubiera sido honesta, habría rechazado a Sebastián. Quería dinero que le cambiara la vida. Y así comenzó su impía unión. Mientras Sebastián establecía la infraestructura de OneCoin en segundo plano, la doctora Rusa actuaba como portavoz. Vendió la idea en seminarios, a sus amigos, a su red política, a sus clientes y con el tiempo al mundo entero. En 2014, señoras y señores, OneCoin se lanzó oficialmente como empresa. El principio literal del fin. El culto llamado OneCoin.
What happened is actually that we have currently a mining waiting list of several months. So it means you join today the mining pool and you will receive your coins in 3 or 4 months.
La infraestructura de OneCoin se construyó utilizando el marco de los esquemas MLM. Estos sistemas funcionan por orden de llegada. Se ofrece un tentador paquete inicial a personas desprevenidas, a menudo desesperadas, que se inscriben con su dinero y contratan a sus subordinados, a los que se denomina línea descendente. Por cada línea descendente que una persona firma, recibe una comisión. Y si esa línea descendente firma su propia línea descendente, el individuo tiene derecho a una comisión de ambas líneas descendentes. Se trata de una estructura en la que el dinero fluye de abajo hacia arriba y no al revés. En términos más sencillos, cuanto más arriba estés en la pirámide y más gente tengas a tu cargo, más ganas. Los que están más cerca de la base funcionan sobre todo a base de gasolina y vibraciones. Esta fue la estructura que emplearon la doctora Rusa y Sebastián para OneCoin. En su caso, vendían OneCoin en forma de paquetes formativos. Estos paquetes formativos contenían tokens que permitían a su usuario minar OneCoin. Estos paquetes formativos podían costar entre 100 y 100.000 euros, así que si estabas interesado, habrías dado a la doctora Rusa y a sus cómplices 100 euros o 3 ceros más por el equivalente de OneCoin que considerasen oportuno. A los compradores se les dijo que sus monedas se convertirían en dinero cuando llegara el momento. Mientras tanto, todo lo que tenían que hacer era comprar monedas y contar los días hasta que pudieran cosechar los beneficios. No hace falta que te diga que esto no era más que un robo a plena luz del día, el tipo de robo en el que seguro que tú no habrías caído. Pero antes de que hagas estas afirmaciones, déjame explicarte por qué no habrías detectado fácilmente la estafa. Hay una razón por la que Sebastián se acercó a la doctora Rusa, y hay una razón por la que le permitió continuar como la cara de la organización. Rusa Ignatova era eléctrica. Ella vendió su personalidad primero, no la moneda. Sabía que la gente no compra por la utilidad, sino por cómo les hace sentir. Y como les estaba vendiendo una oscura tecnología que les haría ricos, ella misma tenía que parecerlo. Con sus lujosos vestidos, su pintalabios rojo, había muy poca gente que no se sintiera seducida por su encanto. O la amabas o la odiabas, no podías ignorarla. Pero espera, aún podías insistir en que tú jamás caerías. Podrías estar seguro de que la habrías investigado adecuadamente, algo que de nuevo está seguro que sus seguidores no hicieron. Pues ahí es donde te equivocas, porque como establecimos antes, Rusa no era solo una cara bonita, tenía el cerebro y los certificados para respaldarla. Era una experimentada banquera que había estudiado en una de las universidades más prestigiosas de Alemania y luego había ido más allá, estudiando en una de las mejores del mundo. Tenía un buen historial y clientes de gran valor que habían respondido por ella. Imagínate lo impresionante que debía de ser su perfil de LinkedIn por aquel entonces. De ninguna manera habrías visto eso y habrías pensado, o definitivamente es una estafadora. Pero espera, sé que todavía hay un pero ahí. Sé que probablemente estés pensando, pero ella no tiene experiencia en criptomonedas. Yo habría tomado eso como una bandera roja. Y una vez más estarás equivocado, porque aquí es donde el contexto toma protagonismo. En 2014 nadie sabía lo que eran las criptomonedas, y la mayoría de las personas que invirtieron su dinero en el blockchain lo intentaron, fracasaron y en última instancia renunciaron a tratar de entender de qué se trataba esta tecnología. Es decir, si te pidiera que me explicaras los entresijos de PayPal, cómo procesan tus finanzas y cómo ganan dinero como empresa, obtendría una respuesta detallada o silencio y mariposas. Exacto, y sin embargo confías tu dinero a PayPal. Así que en esa misma línea lo único que importaba a la mayoría de los usuarios de OneCoin y Bitcoin era que remitiera beneficios a lo largo del tiempo. Pero a diferencia de Bitcoin, los usuarios de OneCoin estaban convencidos de que la suya era superior, y no ayudaba que la doctora Rusa les vendiera la moneda como la asesina de Bitcoin. Para empeorar las cosas, los miembros de esta OneCoin también se llamaban inversores. Estos inversores pasaron a formar parte de una red llamada OneLife. Se les añadía a grupos de WhatsApp donde supuestamente recibían información privilegiada. Y lo creas o no, se les alimentaba con propaganda de OneCoin. A los inversores se les dijo que cualquiera que cuestionara OneCoin era un odioso al que había que ignorar. Incluso tenían sus propios símbolos de la mano que la gente usaría al reunirse con otros miembros de OneLife. Para ser franco, OneCoin funcionaba como una secta financiera. Individuos como Gina McAdams, que con el tiempo se convirtió en una de las víctimas más populares de la estafa, después de invertir 10.000 euros y conseguir que sus amigos y familiares invirtieran 250.000 euros. Se encontró al principio defendiendo públicamente a OneCoin frente a alguien que había investigado y descubierto que todo era una estafa. Pero la cosa empeora. Esto era solo la primera fase. Lo que la doctora Rusa y su equipo habían probado era una pequeña prueba. La estafa global. OneCoin estaba creciendo, pero todavía había un problema, no crecían lo suficientemente rápido. Fue en este punto, en el crecimiento de OneCoin, que la doctora Rusa y su socio, Sebastián, tropezaron con un agente MLM increíblemente exitoso, conocido como Igor Alberts. Igor era la quinta esencia de la estafa piramidal y había llevado el contador MLM hasta el extremo. Tenía cientos, si no miles, de personas a sus órdenes que funcionaban como su línea descendente en varios MLM que había dejado vacíos. Durante los 30 años anteriores a conocer a la doctora Rusa, afirmó haber ganado más de 100 millones de euros. Tanto si se le cree como si no, este dinero financió su lujoso estilo de vida. Un Aston Martin y un Maserati, un guardarropa de trajes Dolce de miles de euros en negro y dorado, que según él le inspiraban disciplina, una mansión privada en los Países Bajos, pero a pesar de sus riquezas reconoció que OneCoin estaba a otro nivel. En mayo de 2015, Igor fue invitado a un seminario de OneCoin en Dubái. Y tras escuchar a la doctora rusa, quedó tan convencido que ordenó a todos sus vendedores, a todas las líneas descendentes que tenía, que compraran la moneda. El resultado, ganaron 90.000 euros de la nada en su primer mes. La doctora rusa vio que era más conveniente y eficiente apoyar OneCoin en vendedores de MLM establecidos con enormes líneas descendentes que gestionar ellos mismos un esquema de MLM. Según el FBI, ella se refería en privado a este método como la zorra de Wall Street se encuentra con el MLM. Igor Alberts ganaba más de 1 millón de euros al mes con OneCoin. La moneda se convirtió en el mayor producto de la industria del marketing en red, y pronto otros vendedores se sintieron atraídos por ella. El 60% de los ingresos iban a parar a los vendedores y el 40% restante a OneCoin. Por desgracia, la mayoría de estos vendedores eran lo bastante ingenuos como para invertir una cantidad significativa de su 60% para comprar más OneCoin, convencidos de que iban a ganar una fortuna. Por ejemplo, Igor estaba convencido de que se haría multimillonario con OneCoin. Se le citó diciendo: "Hice el cálculo de cuántas monedas necesitábamos para convertirnos en la persona más rica del planeta. Necesitamos llegar a 100 millones de monedas, porque cuando la moneda llegue a 100 euros y tengamos 100 millones, seremos más ricos que Bill Gates. Son matemáticas así de fácil". Esta estupidez era el producto final de la codicia, y esa codicia era generalizada porque todo el mundo estaba a punto de ser víctima. Todo el mundo, excepto la doctora rusa y su círculo íntimo. Sin embargo, individuos como Igor podían perder millones y aún así salir bien. Eran víctimas como Gina McAdams, quien había invertido los ahorros de toda la vida de su difunto padre en OneCoin, lo que era preocupante. Personas como ella formaban la mayor parte de la riqueza de OneCoin. Eran las verdaderas víctimas porque eran personas como ellas las que lo perderían todo y les sería casi imposible recuperarlas. La misteriosa desaparición de la doctora rusa.
Over 70,000 euros for it. I think you know. A lot of you have been donating to this charity. Thank you very much. A lot of you are supporting this charity.
Estas imágenes son de la aparición de la doctora rusa en Wembley en junio de 2016. Tenía 36 años y aún tenía los corazones y las mentes de sus usuarios de OneCoin bajo llave. OneCoin había explotado. En poco más de 2 años habían acumulado más de 3 millones de inversores de todas partes. Pero había un problema con OneCoin. Era un problema que lo hacía más ridículamente peligroso que la mayoría de los esquemas de pump and dump de nuestra era. Probablemente ya lo habrás adivinado, pero si no es así, ningún evento ilustra mejor este problema que el incidente con un experto noruego en blockchain llamado Bjørn Berke. En octubre de 2016, apenas 4 meses después de la aparición en Wembley, Bjørn Berke fue contactado por un agente de contratación con una curiosa oferta de trabajo. Una startup de criptodivisas de Bulgaria, que se vendía como la sustituta de Bitcoin, buscaba un director técnico. A cambio, Berke obtendría un apartamento, un coche y un atractivo salario anual de unas 250.000 libras. Bjorn se quedó perplejo. Aunque podía estar cualificado, seguía siendo una empresa enorme con graves consecuencias. Pero eso era lo de menos. Lo que despertó sus sospechas fue la falta de detalles sobre la descripción de su trabajo. Aunque sus posibles nuevos empleadores se habían apresurado a ofrecerle un buen sueldo y prestaciones, no le habían dado ni una pista de lo que se le iba a exigir. Así que decidió preguntarles directamente, y su respuesta fue, como mínimo, desconcertante. "Bueno, en primer lugar necesitamos una cadena de bloques. No tenemos una cadena de bloques todavía". "¿Espera, qué?". Bjorn apenas podía creer lo que estaba escuchando. ¿Cómo podía una empresa de criptomonedas, que había estado recibiendo dinero de la gente con la promesa de que estaban respaldando la sustitución de Bitcoin, no tener su propia blockchain? Resultó que querían que construyera la cadena de bloques para ellos lo antes posible. Así que Bjorn Berke preguntó al agente de contratación: "¿Cuál es el nombre de esta empresa?". Le respondieron: "Es OneCoin". Bjorn rechazó inmediatamente el trabajo. Bjorn tenía una idea de lo que estaba pasando. Estaba familiarizado con la estafa de OneCoin. Pero lo que él y los cientos de miles de inversores no sabían era que OneCoin también era un edificio en llamas. Un edificio que estaba condenado al fracaso, especialmente después de que Bjorn rechazara su oferta. Sin embargo, y esto es lo más desafortunado, nadie excepto en la administración de OneCoin sabían que el edificio estaba ardiendo. La gente seguía sin sospechar nada y desde una perspectiva externa, las cosas siguieron normales para OneCoin hasta 2017. En abril de 2017, la policía india fue el primer cuerpo de seguridad en tomar medidas enérgicas contra OneCoin. Los organizadores de OneCoin habían organizado un seminario en Mumbai. Habían empezado a reclutar gente y a llevarse su dinero cuando la policía de Bombay tomó medidas contra ellos y detuvo a 18 de los organizadores. Por desgracia, la policía no pudo recuperar el dinero porque los mismos organizadores ya lo habían transferido antes de recibirlo. ¿Cuánto era el dinero? 11 millones de euros. La justicia se preparaba y Rusa podía sentir cómo se cerraban los muros. Pero estos eran solo problemas externos. Internamente, los inversores, los usuarios de OneCoin, se estaban impacientando. Se estaban cansando de esperar a que sus OneCoin se convirtieran en efectivo. La solución de la doctora rusa fue organizar una cumbre europea para los usuarios de OneCoin, que se programó para octubre de 2017 en Lisboa, Portugal. En este evento prometió que el problema se resolvería, pero cuando llegó el evento de octubre, Rusa no estaba por ninguna parte. Si hubiera sido cualquier otra persona, no habría habido problema, pero Rusa no era así. Era la primera vez que faltaba a un evento de OneCoin o a cualquier otro evento. Además, nunca había llegado tarde. La doctora Rusa siempre había sido muy puntual y se aseguraba de que todos en su círculo hicieran lo mismo. Así que cuando la doctora Rusa no apareció en octubre de 2017, cuando no respondió a sus mensajes de texto y llamadas, cuando nadie podía decir dónde estaba y cuando parecía que había desaparecido de la faz de la Tierra, todos temieron lo peor. Pero mientras que su círculo más íntimo tenía una ligera idea de lo que había ocurrido, la mayoría de los usuarios estaban seguros de que había sido secuestrada o asesinada. Parece una locura, lo sé, porque por difícil que sea de creer, la doctora Rusa les había vendido la idea de que los bancos la perseguían por su moneda revolucionaria. Ella ya hacía alarde de moverse con varios guardaespaldas para protegerse. Todo era mentira, o casi todo, porque la verdadera naturaleza del círculo íntimo de OneCoin se extiende más allá de la propia administración de Rusa, a individuos en la sombra con mayores niveles de poder e influencia, con tendencias más profundas y oscuras. Mientras tanto, el hermano menor de Rusa, Konstantin, tomaría el relevo, pero no era tan inteligente ni tan competente como su hermana. De hecho, la administración lo consideraba un idiota cuyo talento para el espectáculo no estaba respaldado por ninguna estrategia comprensible que beneficiara a nadie más que a sí mismo. En marzo de 2019, Konstantin estaba a punto de embarcar en un vuelo de Los Ángeles a Bulgaria cuando el FBI lo detuvo en el aeropuerto acusado de blanqueo de dinero y fraude. Ese mismo día, Estados Unidos declaró oficialmente que OneCoin era un fraude. Ya era tarde. Dos años antes de la captura de su hermano, el FBI había acusado en secreto a la doctora Rusa de algunos cargos y había estado llevando a cabo algunas investigaciones. Estaban a punto de resolver el caso cuando la doctora Rusa desapareció repentinamente. Todo parecía indicar a que había recibido un chivatazo, pero ¿de quién? ¿Quién podía saber lo que el FBI pretendía mantener en secreto? Igor Albert empezó a darse cuenta de que OneCoin era una estafa. En diciembre de 2017 pidió pruebas de la blockchain. Como era de esperar, no las había, y por lo tanto renunció. ¿Te imaginas lo que les pasó a todos los miembros de su pirámide? ¿Su línea descendente de 1000 miembros? ¿Los individuos que habían dado decenas de millones de euros a través de él a OneCoin en nombre del marketing en red? ¿En nombre de los beneficios? El después. Entonces, ¿dónde está realmente la doctora Rusa? El FBI afirma tener una idea. Según los registros, el 25 de octubre de 2017, dos semanas antes de perder su seminario europeo, Rusa embarcó en un vuelo de Ryanair de Bulgaria a Grecia. Ese fue el momento en el que desapareció de su radar. Vale, aunque esto pueda dar una pista de cómo desapareció, ¿dónde está el dinero? Eso es lo que la gente quiere saber. En primer lugar, nadie sabe cuánto fue robado. La única persona que lo habría sabido habría sido la doctora Rusa, pero no sabemos dónde está. Oficialmente, las autoridades creen que se robaron unos 4.000 millones de euros. Sin embargo, los de dentro creen que fueron hasta 15.000 millones de euros. Y para complicar un poco más las cosas, la doctora Rusa utilizó sofisticados sistemas para ocultar el dinero. Tan complicados que el FBI sabe dónde está parte del dinero, pero no encuentra la forma de incautarlo. Por ejemplo, Rusa compró una vez una enorme propiedad en Sofía, la capital de Bulgaria. Esa propiedad pertenecía técnicamente a One Property, una variante obvia de OneCoin. Sin embargo, sobre el papel, One Property es propiedad de otra empresa llamada sospechosamente Risk Ltd. Risk Ltd fue propiedad de Ruja en algún momento, pero justo antes de su desaparición la propiedad de esa compañía fue transferida a unos panameños. Vale, bien, eso significa que podemos arrestar a los panameños, ¿verdad? Bueno, no exactamente. Por un lado, son legalmente anónimos, así que ni siquiera sabemos su identidad o si siquiera existen. Por otro lado, los panameños en cuestión también están gestionados por otra empresa llamada Peragon. Peragon es propiedad de Artefix, y Artefix era propiedad de la madre de Rusa, Veska, que vendió la empresa en 2017 a otro individuo desconocido de unos 20 años. No hay que olvidar que estamos hablando de una sola propiedad. Pero la cosa se pone más profunda y oscura. ¿Recuerdas cuando hablé de algunas poderosas figuras en la sombra, en el círculo íntimo de OneCoin? Bueno, fue confirmado por casi todos los que estaban al tanto del funcionamiento interno de OneCoin. Cuando el experto en blockchain, Björn Berke, el mismo hombre que rechazó el trabajo de CTO en OneCoin, descubrió que OneCoin era una estafa, comenzó a hablar sobre ello, y como era de esperar, recibió amenazas de muerte. Pero no fueron las amenazas de muerte lo que asustaron a Björn, era de quién venían esas amenazas. Más tarde diría, si hubiera sabido por lo que iba a pasar, nunca lo habría denunciado, simplemente habría dado la espalda y me habría marchado. Y cuando le preguntaron específicamente quién estaba detrás de las amenazas, respondió, no puedo hablar de eso, empieza a dar mucho, mucho, mucho miedo, muy, muy, muy rápido. Afirma que personas con información privilegiada que estuvieron con OneCoin desde sus primeras etapas informan de que nunca se supuso que pudiera ser una estafa multimillonaria. Y si repasas algunos de sus vídeos, ella misma da una pista.
Our project was much more successful than we expected. We have 2 million users.
En algún momento dicen que incluso intentó cerrarlo, pero esos individuos en la sombra no la dejaron parar. Al parecer, el dinero que le cambiaría la vida eran unas pocas decenas de millones. Igor Albert también fue interrogado sobre los poderes detrás de las cortinas de OneCoin, y esta fue su respuesta. No, no puedo contarlo porque no quiero correr ese riesgo con nuestras vidas. No fue hasta que Konstantin, el hermano de Rusa, fue interrogado por el Departamento de Justicia cuando reveló que algunos eran miembros del crimen organizado de Europa del Este. Pero podría haber más. Políticos, multimillonarios, funcionarios de la ley corruptos, agentes del gobierno podridos. ¿Quién sabe? La lista es interminable. Y podría explicar por qué no se ha encontrado a la doctora Rusa hasta el día de hoy. Justo antes de desaparecer, la doctora Rusa tuvo una hija a finales de 2016. Es probable que su exmarido esté con su hija en Frankfurt, pero insiste en permanecer en el anonimato. Se ha negado a conceder entrevistas y no se le ha relacionado con ella desde su desaparición. Se han encontrado rastros de ella en Dubái y Rusia, pero nadie puede saber con certeza si se trata de ella. Existe una gran posibilidad de que se haya pasado por el quirófano y ahora viaje por el mundo con un nuevo rostro y bajo múltiples identidades falsas. Algunos creen incluso que se ha transformado y que ahora vive en una vida completamente nueva como un hombre. También hay quien cree que se encuentra actualmente en Bulgaria, bajo la protección de los mismos individuos poderosos que la patrocinaron todo el tiempo. Sin embargo, los investigadores búlgaros han encontrado recientemente documentos que afirman que la doctora Rusa estaba muerta y, como era de esperar, fue asesinada por uno de sus poderosos patrocinadores. Los documentos fueron encontrados en posesión de un policía búlgaro asesinado y afirman que Rusa fue intoxicada y asesinada en un yate en 2018 por un capo de la droga que quería enterrar la evidencia de su participación financiera con OneCoin. Pero, y siempre hay un pero, el cuerpo de Ignatova nunca fue recuperado porque fue desmembrado y arrojado al mar Jónico, una masa de agua al sur del mar Adriático entre Italia y Grecia. Es difícil saber qué creer a estas alturas, pero en mi opinión no me sorprendería que la hubieran matado. Después de todo, aunque Rusa podría haber sido su mayor activo, en el momento en que OneCoin fue expuesto, se convirtió en su mayor inconveniente.